Hoy, como ha dado cada 11 de febrero, se celebra el Día Europeo del 112, una fecha con la que visibilizar la importancia de este servicio que salva vidas y que permite socorrer a ciudadanos, a todos nosotros, en situaciones de riesgo como robos, rescates, asistencia sanitaria, catástrofes naturales o accidentes, entre otras cosas. Hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid nos sumamos, como no puede ser de otra manera, a este homenaje del que hacemos partícipe a nuestro invitado, a Carlos Novillo, que es viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Señor Novillo, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Y felicidades también.
Muchas gracias.
Lo primero, le tengo que agradecer muchísimo que esté con nosotros en este estudio, teniendo en cuenta que en un ratito, a las 11 uh-huh. creo que es, tiene que estar usted entregando unos reconocimientos al personal del 112 que trabajó muchísimo hace un año con Filomena. Parece que ha pasado más, pero sí. Ha sido solamente hace un año, ¿no?
Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que parece que Filomena fue hace mucho tiempo y efectivamente hace apenas un año. Además, lo estamos viviendo con un tiempo raro, ¿no? Porque no es el tiempo habitual que nos presumían algunos gurús que vendría otra Filomena. Uh-huh. Y fíjate lo que nos ha venido es altas temperaturas, incluso sequía, ¿no? Y sí, aquellos días fueron tremendos, ¿no? O sea, lo que vivió el centro 112, aparte de la explosión que hubo de llamadas y cómo hubo que gestionar toda la ayuda por los propios trabajadores, ¿no? Pues el esfuerzo que hicieron doblando turnos y manteniéndose al pie del cañón para dar respuesta pues a todas las necesidades que tenían los madrileños, que era además en todos los municipios, porque fue uno de los fenómenos que más complejos a la hora de responder y de coordinar, porque normalmente una catástrofe se centra en un municipio o en una zona determinada, ¿no? Un incendio, una explosión, pero cuando tienes un fenómeno que ocupa todos los municipios, claro, los recursos, pues tienes que priorizar y movilizarlos con mucha cabeza, ¿no? Y bueno, pues hoy queremos reconocer esa labor de nuestros gestores de emergencias, sí.
En total, ¿cuánta gente trabaja para el 112, si es que se puede contabilizar de alguna manera?
Pues como gestores de emergencia en el centro tenemos casi 200 trabajadores, pero lo que es el concepto de Agencia de Seguridad y Emergencias, que al final lo que tiene que coordinar es a todos los servicios de seguridad y emergencias en Madrid, que es lo que está en la calle para ayudar al ciudadano, estamos hablando de una cifra de más de 30.000 trabajadores entre policías, guardia civil, bomberos, sanitarios, agentes forestales, protección civil. Al final es un ejército, ¿no?, que tenemos aquí en Madrid, que tenemos la suerte de tener esta dotación de medios pues para responder cuando hace falta, ¿no? Y aquí pues lo importante es saber coordinar esa respuesta, ¿no? A veces no es el número lo que importa, sino pues planificar previamente cómo se tiene que trabajar y cuando ya sucede esa emergencia, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y poderlo pues resolver de la manera más eficaz posible.
Eso es lo complicadísimo, conseguir coordinar y sobre todo derivar cada llamada a cada grupo correspondiente, porque no es lo mismo llamar porque has tenido un accidente doméstico que porque estás viendo un incendio por la ventana. Por cierto, que contábamos al principio del programa un poco la historia del 112 europeo, porque desde 2008 creo que es un número común en toda Europa, y esto hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero nos ocurre cualquier cosa en Francia, bueno, llamamos al 112 y nos van a atender exactamente igual. Pero en Madrid, ¿desde cuándo funciona?
Pues desde 1998, son 24 años, y como tú decías, yo creo que es uno de los casos de éxito más importantes que ha tenido Europa como continente en el ámbito de la seguridad, ¿no? Antes de la llegada de este número, como decías antes, el ciudadano tenía que saberse hasta 7 o 8 números, o bien de sanitarios, de policía, de bomberos. Era, bueno, pues ahí una gama de números difícil de aprender, ¿no? Y lo que hizo este número es concentrar toda esa respuesta en uno, porque al final un incidente no se resuelve con un único servicio. Normalmente en un accidente de tráfico pueden ir hasta 3 o 4 servicios. Necesitas bomberos para excarcelar a la víctima, sanitarios, guardia civil que dé seguridad a la zona y luego el servicio también de carreteras, ¿no? Al final, el concentrar en este centro y hacer ese avance tecnológico que ha supuesto en estos años, el que de manera automática y en menos de 70 segundos seamos capaces de derivar a cada servicio en función de su ámbito competencial, esa respuesta, pues bueno, ha sido una carrera contra el tiempo, que es en lo que trabajamos en emergencias, y como digo, un caso de éxito sin duda en Europa y en España, además, que enseguida, por las comunidades autónomas, hay 19 centros 112, está distribuido así en España, pues cogieron ese testigo y yo creo que bueno, que ha resuelto y ha salvado muchas vidas, ¿no? Esta idea del número único.
Bueno, otra de las grandes cosas que ha hecho el 112, nuestras emergencias aquí en Madrid por lo menos, ha sido saber ir evolucionando a medida que iban surgiendo nuevos problemas. Empezó como un servicio de asistencia médica, luego, bueno, bomberos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos problemas muy diferentes a los que teníamos que abordar hace 24 años, como puede ser, por ejemplo, el problema de la ocupación. Uh-huh. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que a partir del 1 de marzo va a haber abierta una oficina antiocupación. Claro, todo esto se va a tramitar también a través del 112. Ayer mismo creo que usted tuvo una reunión con las plataformas antiocupación. Sí. ¿Qué salió de esa reunión?
Bueno, salió que tenemos un problema grave y que hay mucha gente que está sufriendo diariamente este problema, ¿no? Bien porque han ocupado su casa o porque viven en un entorno donde se han producido ocupaciones y ha generado pues un entorno de riesgo para esta persona, para su familia y al final una desestructuración de su vida, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner el foco sobre todo en las víctimas. Son víctimas como de cualquier otro delito y ayer nos lo expresaban así, ¿no? Es gente que está sufriendo mucho en determinadas zonas de Madrid, que intentan ponerle solución, que no hay una solución sencilla a través de cómo está ahora el sistema judicial en cuanto al amparo de estas personas, y que ahí es donde nosotros queremos pues ayudar, ¿no? La presidenta y el gobierno están muy preocupados con este problema, con ese sufrimiento de estas familias y en ese concepto del 112 como integrador, ¿no? De una respuesta multidisciplinar que es al final la ocupación, pues vamos a hacernos cargo de poder implementar ese número en el cual podamos a estas personas no solo activar los recursos necesarios policiales cuando se produce, que ya lo hacemos, tenemos bastantes uh-huh. llamadas al 112 cuando se están produciendo ocupaciones y activamos a los cuerpos policiales, pero además de esto hacer un seguimiento de cada caso y además un seguimiento a estas víctimas, ¿no? Y darles ese soporte de poderles acompañar en ese proceso posterior cuando se ha producido la ocupación o que la están sufriendo, dándoles ese asesoramiento judicial, ese acompañamiento también y si hace falta apoyo psicológico. Nos relataban ayer que hay gente pues que lo está pasando muy mal y que incluso ha tenido que acceder a estos servicios. Y bueno, pues a ver si somos capaces de coordinar a todas las administraciones y de ponerle algo de solución a este problema.
Claro, aquí el problema es que no hablamos de algo local, sino que algo que se está generalizando en todo el país y la Comunidad de Madrid puede hacer lo que puede hacer, quiero decir, dentro de sus competencias, pero tampoco puede hacer más, ¿no?
Así es. Al final, lo que queremos es que dentro de nuestras competencias seamos lo más eficaces posibles, no solo a la hora de activar los recursos necesarios para intentar paliar si se ha producido, pues evitar esta ocupación. Hemos hecho un convenio con el Colegio de Registradores que nos da la oportunidad a través de una aplicación de darle a la policía de manera casi inmediata el propietario de esa vivienda para que tenga esa comprobación previa y se pueda contactar con él y que presente esa denuncia rápida para que se pueda hacer esa desocupación, ¿no? En las primeras horas. También queremos pues tener un trabajo con los grandes tenedores, ¿no? con estas grandes empresas que tienen múltiples viviendas para que procedan a realizar la denuncia pertinente que activa ese proceso, que sin él es imposible que se pueda hacer los lanzamientos. Y bueno, pues hay mucho trabajo por hacer, pero como dices, a veces necesitamos que se ponga por parte de todas las administraciones ese hombro que empujar, ¿no? Habrá que también plantearse reformas legislativas en el Congreso para que se pueda pues ser más rápidos y poder proteger a estas familias de una manera más eficaz, ¿no?
Bueno, un nuevo servicio que se sumará a todos los que ofrece el servicio del teléfono 112. ¿Cuántas llamadas se pueden registrar en ese teléfono al día en nuestra comunidad?
Pues en el 112 tenemos prácticamente casi 4 millones al año, que supone en torno a 11.000, entre 11.000 y 12.000 llamadas diarias. O sea que es una cifra tremenda, ¿no? Tenemos sobre todo mucho impacto de llamadas de ámbito sanitario.
Esto lo iba a preguntar. De todos los gremios que trabajan para el 112, ¿cuál es el que más se suele solicitar?
Sin duda la demanda de servicio sanitario, ¿no? Porque al final para el ciudadano discriminar en su estado físico si es una urgencia o una emergencia es muy complicado, ¿no? A cada uno pues tiene esa percepción y cuando se encuentra mal pues llama, y ahí es donde nosotros lo derivamos al servicio de urgencia sanitaria, al Suma 112, que luego él hace esa segunda pues revisión del caso para poder enviar el recurso más idóneo, ¿no? Eso supone pues como te digo un 60%. Luego estamos en un 20% de llamadas de seguridad, ¿no? Que pueden suceder de incidentes que demandan policía local o policía nacional o guardia civil, y luego ya en menor medida pues todo lo que supone la activación de bomberos o agentes forestales, aunque ahí es un pequeño número, pero son incidentes muy graves, ¿no? O sea, las activaciones de nuestro cuerpo de bomberos, que está en torno a 15.000 intervenciones al año, pues evidentemente el potencial de gravedad es tremendo, ¿no? Y tener bien dotado ese servicio y que pueda reducir los daños pues es muy importante, ¿no?
Viceconsejero, hay una cosa de la que tienen usted y todas las personas que están involucradas en este servicio, de la que tienen que estar muy orgullosos, y es el grado de satisfacción de los ciudadanos, que es altísimo.
Sí, la verdad que sí. En esa encuesta con más del 85% nos sentimos muy orgullosos. Trabajamos muy intensamente en ello, ¿no? Estamos muy empeñados también en dotarnos de los instrumentos de calidad de prestación del servicio a través de las normas ISO que hemos conseguido, siendo uno de los centros pioneros en el mundo en tener todas las normas de calidad de nuestro sector, y nos debemos a los ciudadanos, ¿no? Es verdad que a veces cuando hay incidentes múltiples, ¿no? Pues hay un volumen de llamadas, nos sucede en Filomena o en los primeros días del COVID, que evidentemente pues a veces hay algún retardo, ¿no? Pero nuestros gestores, que llevan tantísimos años gestionando esas urgencias, esas emergencias, esas situaciones de riesgo de los ciudadanos, son realmente unos expertos que saben además cómo tratarles, cómo tranquilizarlos, y muchas veces resuelven ellos la propia emergencia sin tener que activar ningún servicio, ¿no? Dando algún consejo o tranquilizando a esa persona, ¿no?
Cuando nosotros los madrileños viajamos por Europa, sabemos que tenemos ese respaldo, el 112, en cualquier país, pero claro, la gente que viene a Madrid también tiene ese respaldo. ¿En cuántos idiomas se atiende a quien llama por teléfono? Porque claro, podemos tener por aquí a un señor que viene de Indonesia, que no habla el idioma y que requiere el 112.
Y los tenemos. Madrid es una ciudad cultura con muchísima visita de extranjeros y tenemos más de 80 idiomas, ¿no? Lo que tenemos es la posibilidad de atender en sala por los propios gestores entre 3 y 4 idiomas, pero luego tenemos un convenio que funciona muy bien con traductores simultáneos que activamos en el momento que se percibe que es algún idioma que no controla el gestor y que puede hacer esa atención también de manera casi inmediata, ¿no? Pues damos ese servicio para que todo el que venga a Madrid pues se sienta también protegido, ¿no?
Bueno, y por último, viceconsejero, hay algo que es fundamental en un servicio de emergencias. Hablemos de la emergencia que sea, que es el tiempo de respuesta. Hay que ser lo más rápido posible. Hay veces, y esto yo creo que nos ha ocurrido a todos los que hemos tenido que acudir alguna vez al 112, que nos ponemos muy nerviosos, porque estamos en una situación de emergencia, llamamos y nos coge el teléfono a alguien muy tranquilo, porque hay que tener unos nervios especiales también, ¿no? Una templanza especial para coger un teléfono cuando tienes al otro lado a alguien que lo está pasando muy mal. Y entonces te hace muchas preguntas y tú estás al otro lado y dices, pero oiga, deje de usted de preguntarme. Todo eso es absolutamente necesario para que luego, a la hora de la verdad, la respuesta sea prácticamente inmediata.
Sí, hay un procedimiento muy trabajado que sobre todo el gestor necesita un qué y un dónde, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y dónde sucede? A partir de ahí desencadena la respuesta, ¿no? Ya directamente en la integración tecnológica que tiene ya les va a aparecer a los servicios que van a tener que enviar ahí un recurso, ¿no? A partir de ahí, ¿qué necesitamos? Pues completar la información. Cuanto más información nos pueda dar el ciudadano, mejor va a ser la respuesta, porque va a adecuar cada servicio el recurso necesario para poderle atender. Si el Suma recibe que es una emergencia, ya va activar una UBI que ya va a tener pues esa capacidad de traslado medicalizado, ¿no? Bombero necesita saber en ese incendio de una casa cuántas alturas tiene, si hay personas atrapadas, porque movilizará un recurso u otro en función de eso, ¿no? Es verdad que eso a veces les puede poner nerviosos a los llamantes, pero bueno, ellos tienen muchísima experiencia y saben cómo obtener esa información, ¿no? Y cómo preguntar para que pues esa además información que va a estos servicios en tiempo real pues les sirva para poderle prestar mejor atención, ¿no?
En ese sentido, la gente que coge los teléfonos tiene que tener, quiero decir, una cabeza muy bien amueblada, tiene que estar psicológicamente muy estable, porque no es fácil, ¿eh?, que te llame alguien gritando o pidiendo auxilio porque están apuñalando a alguien en la vivienda del lado, por ejemplo, y coger el teléfono y mantener la calma.
Sí, no, es sorprendente, es tremendo la labor que hacen, ¿no? El verles, como tú dices, ahí en su puesto tranquilos, con sus cascos ahí, pues pudiendo recibir cualquier situación en un momento dado, pues y vamos, totalmente inesperada y trágica, ¿no? Pues alguien, como tú dices, que está presenciando que un familiar pues tiene pues un infarto o un crío, ¿no? Que son las que quizá todos los servicios de emergencia siempre nos ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando se recibe alguna llamada de un niño o un niño está en apuros. Pero vamos viendo también cómo los ciudadanos pues se van educando en esa cultura de prevención y autoprotección y cómo la información cada vez se da mejor, ¿no? Es curioso cómo ellos van conociendo cómo funcionan los servicios de emergencia y cómo van trasladando esa información. Incluso niños muy pequeños han resuelto emergencias. Tuvimos un premio a un crío de apenas 7 años que su madre tuvo un desvanecimiento en casa y supo activar toda la cadena de respuesta, abrir luego la puerta a los sanitarios y salvar la vida de su madre, ¿no? Bueno, pues eso ahora es el reto que nos ponemos, el que podamos tener ciudadanos mejor preparados para que en esos primeros momentos pues ellos también puedan responder, ¿no?
Bueno, ahora ya la última, viceconsejero, que si no, no llega usted a la entrega de los premios, pero estamos hablando de una agencia, de un servicio que es de emergencias, pero también es de seguridad. Entonces hay veces que decimos, bueno, invierno, por ejemplo, como es el caso de ahora, hombre, los servicios de gente que se ocupa de incendios forestales y demás, pues a lo mejor está sesteando. No es verdad, porque se hacen labores previas que me imagino que este año no sé cómo van a ir en cuestión, por ejemplo, de prevenir incendios, porque con este tiempo tan raro que tenemos no sé si se están adelantando esos trabajos o al revés, hay que dejarlos y posponerlos por si luego nos cae la mundial y empiezan los problemas.
Pues se tiene muy planificado, ¿no? Nosotros desde el mes de septiembre-octubre, que ya empieza la época de riesgo medio y riesgo bajo, que es donde se puede trabajar con más seguridad, intensificamos esos trabajos, son casi 3.000 hectáreas de trabajo que se hacen por las brigadas forestales y el repaso de cortafuegos, de fajas de defensa, de caminos. Es verdad que este año pues lo que va a haber ahora pues no va a ser una vegetación muy frondosa, es decir, que los trabajos de desbroce pues no son tan intensos y se está trabajando más en lo que es el desrame o la mejora de caminos o cortafuegos. Es posible que luego vengan unas lluvias y ojalá tengamos una primavera exultante, ¿no? Y entonces habrá que hacer mucho trabajo de desbroce para que cuando llegue el verano intentar minimizar pues ese riesgo en las zonas donde nosotros tenemos ese plan de defensa para poder proteger urbanizaciones, municipios e infraestructuras críticas que tenemos ya identificadas después de muchos años y junto con carreteras también y ferrocarril que hacen una buena labor de desbroce y de trabajos, pues sacar adelante la campaña desde el punto de vista preventivo. Luego, evidentemente, tener todo el dispositivo Infoma preparado en junio para cuando salga el mínimo conato, pues actuar contundentemente, ¿no?
Bueno, pues yo creo que todos sabemos que el 112 está ahí. Es importantísimo enseñárselo a los niños, a las personas mayores, que sepan que marcando ese número de teléfono ante cualquier apuro, ante cualquier emergencia, ahí vamos a tener estos servicios que hoy celebran su día, el día del 112, así que Carlos Novillo, viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le dejo que se vaya a ese homenaje y por favor trasládeles a todos los trabajadores, que al final son todos los del 112, nuestro agradecimiento como ciudadanos.
Muchas gracias, Eli, muchas gracias siempre por ayudarnos a difundir este número, que es el número de ayuda, y que lo conozcan todos los madrileños. Muchas gracias.
A partir de marzo hablaremos de esa oficina antiocupación, que también se va a gestionar a través de este servicio. Señor Novillo, muchas gracias.
Muchas gracias.